Esta es la historia de un genio que inventó él solito un tipo de sonido. La historia de un sujeto que trabajó con los artistas más grandes. La historia de un sujeto que solía pedir cosas con una pistola. Esta es la historia del asesinato de Lana Clarkson.
Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. United States of America.
Hola para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno Historias, el podcast en el que utilizamos la historia para reconocernos en el espejo de tiempos pasados y darle sentido al mundo que nos ha tocado. La historia de hoy solo tiene dos personajes principales: Phil Spector, el productor musical creador de la muralla de sonido, y Lana Clarkson, una mujer lindísima que es la prueba viva de que la belleza sin suerte sirve de poco. Como personajes de reparto, una constelación de estrellas de rock, desde Elvis hasta los Beatles, pero también Roger Corman, el amo y señor del cine B desde los 50s hasta los 80s. Lana Jean Clarkson nació el 5 de abril de 1962 en Palm Beach, California. Al terminar su colegio, empezó a estudiar artes en Pacific Union College, pero luego de la muerte de su padre en 1978, su familia se mudó al sur, a la región de San Fernando, en Los Ángeles. En esa ciudad decidió tratar de entrar a la industria del cine. Lana era la clásica rubia californiana, 1,85 de estatura y ojos claros, que parecía sacada de un afiche turístico promocionando una de las famosas playas del estado. Con su melena llena de bucles, es difícil imaginarse a alguien más listo para representar la inminente década de los 80s. Sin embargo, le faltó lo esencial: suerte. Participó, por ejemplo, en 1982 en Fast Times at Richmond High, llamada en algunos países Aquel Inolvidable Curso, un semillero de futuros astros como Sean Penn, Jennifer Jason Leigh o Forrest Whitaker. Y el guionista fue Cameron Crowe en el futuro de Jerry Maguire, pero a ella la fama le pasó por un lado. Su imponente belleza se volvió una maldición que no dejaba ver más. Contactos no le faltaron. Estuvo en capítulos de series archi-icónicas como Tres son compañía. ¿Quién manda a quién? Los magníficos. Y El auto fantástico. Y la serie que hizo del erotismo su premisa desde el título mismo, Silk Stockings, en Colombia Medias de Seda. En todas ellas su papel era obvio: ser una rubia sexy que representa a una rubia sexy. Incluso se dio el lujo de aparecer unos segundos bailando detrás de Michelle Pfeiffer y Al Pacino en la icónica escena de la balacera en el Babylon Club en Scarface, en un vestido rojo de tiras que ha llevado a otras mujeres con mucha menos presencia en cámara a la fama. Y al final su oportunidad fue, pues dónde si no, en el cine de clase B, ese batiburrillo de acción, comedia y terror con cero pero cero profundidad en los personajes y unas premisas que exigían del espectador ir en plan de ver dos cosas: un placer culpable y mujeres semidesnudas. Para la última parte, Lana estaba mandada a hacer. Su padrino sería Roger Corman, que entre otros títulos nobiliarios es el rey del cine B y el papa del cine pop, pero no hay que considerarlo un basurero. Es hasta hoy el cineasta extranjero más joven en tener una retrospectiva en la Cinemateca Francesa, pues lo admiraban profundamente los directores de la nueva ola, y tuvo otra retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fue maestro, entre otros, de Francis Ford Coppola, de El Padrino, Martin Scorsese, de Buenos Muchachos, o Jonathan Demme, de El Silencio de los Inocentes. Y nada, pero nada de eso le iba a tocar a Lana. Corman la fichó para Night Stalker, en español El Cazador de la Muerte, una coproducción americano-argentina protagonizada por Barbie Benton, una conejita de Playboy que se distingue de las otras por haber sido esposa de Hugh Hefner, el dueño de la revista, y haberle sugerido comprar la mítica mansión Playboy. No es necesario contarles la trama de Night Stalker, Con palabras sueltas, ustedes seguro la arman. Cáliz, espada mágica, hechicero malvado, ladrón, ogro, torneo. Y agreguemos nosotros, rubia escotada con un top a punto de reventar sin que la Inquisición hiciera absolutamente nada al respecto. El aporte moderno a los romances medievales. Pero como Lana resultó buena jineta y hacía sus escenas de riesgo ella misma, Corman le dio la oportunidad de protagonizar Barbarian Queen. Sería otra coproducción con Argentina, dirigida por Héctor Olvera, quien unos meses más tarde dirigiría la mucho más siniestra y dura La Noche de los Lápices sobre los desaparecidos argentinos. El problema de las películas de cine B es que consume a sus protagonistas casi tanto como el cine porno, y cuando Lana cumplió 30 en esa industria ya era madura. Y sexy madura es lo contrario de sexy joven, que es la carne que ese molino tritura. Vino a salvarle sus gastos diarios internet. Empezó a vender material de sus películas y a vender fotos autografiadas en convenciones de ciencia ficción y de cómics, siempre con el debido uniforme, es decir, la blusa profundamente escotada y apretada. Y aceptó un trabajo de medio tiempo como recepcionista en el local de West Hollywood en The House of Blues, una cadena de restaurantes con música blues en vivo. El trabajo era perfecto para una rubia sexy, lo que no hace daño a la hora de conseguir propinas más jugosas en un trabajo pensado específicamente para explotar la belleza. Y de una vez explotaba su curioso estatus de estrella del bizarro universo de Corman. Por su parte, y el otro personaje de esta historia, Harvey Phil Spector, nació en 1939. Su padre se suicidó cuando Phil tenía 9 años y su madre se llevó a la familia a Los Ángeles. Pero su padre le dejó un mensaje de ultratumba en su epitafio, que decía: padre, esposo, conocerlo fue amarlo. En California fue un solitario en la escuela Fairfax, al que no le interesaba ni el estudio, ni los deportes, ni nada, aparte de la música. Se introdujo, por llamarlo de alguna forma, en la escena musical de la escuela y formó The Teddy Bears, con el cual hicieron el tour de rigor por los estudios de la ciudad a ver si los dejaban grabar. Fue en Gold Star Studios, donde el productor y copropietario le tomó simpatía al muchacho, le empezó a enseñar los básicos de la producción musical y les consiguió un contrato para grabar 3 sencillos con la promesa de más si les iba bien. El tercero de esos sencillos fue Conocerlo es amarlo, el epitafio de su padre. La pieza, con música montada sobre otra de 1923 de Bing Crosby y a ritmo de rock and roll meloso, vendió 1 millón de copias. A los 19 años, Phil Spector había escrito y mezclado la canción más exitosa del año y tenía su primer millón de dólares. Desarrolló entonces la grandilocuente muralla de sonido. En esencia, mientras todos los productores buscaban hacer más nítida la presencia de cada instrumento, Spector propuso combinar guitarras acústicas con eléctricas o pianos con clavecines, por ejemplo, combinaciones en las cuales era imposible para el oído humano detectar todos los instrumentos, pero el conjunto tenía un realce impresionante. Como dijo alguien, Spector llevó a Wagner al rock. Ese sonido tuvo éxitos como Unchained Melody, con la que Demi Moore y Patrick Swayze practicaban alfarería sin salpicarse de barro de pies a cabeza en Ghost. Su trabajo más controvertido sería Let It Be, el álbum final de los Beatles, en el que sus arreglos corales y orquestales en canciones como Across the Universe llenaron de ira a Paul McCartney. Por separado con ellos, hizo Imagine para John Lennon en 1971 y el concierto para Bangladesh de George Harrison en 1973, un monstruo de 44 micrófonos omnidireccionales con los que construyó la muralla más sólida de todas. En 1974 tuvo un accidente brutal al salir despedido por el parabrisas de su automóvil. Quedó en más que muy lamentable condición y lo único que lo salvó es que un agente de policía creyó percibir un mínimo pulso y acabó Spector en un hospital donde la cirugía reconstructiva le puso 300 puntos en la cara y 400 en la parte trasera de la cabeza. Desde entonces fue un recluso que emergía como un leviatán de las profundidades, como su trabajo con los Ramones o con Leonard Cohen, o para impedir que su ex esposa fuera inducida al salón de la fama del rock and roll. El abuso de sustancias y alcohol y una concusión cerebral formaron una personalidad difícil, por decirlo suavemente. Didi Ramone y Marky Ramone de The Ramones señalaron que solía convencer a los artistas de acabar las sesiones de grabación a punta de pistola. Los astros quisieron que estas dos personas, Lana Clarkson y Phil Spector, colisionaran un día como hoy, el 3 de febrero de 2003, cuando Phil Spector acudió a la 1 de la mañana a The House of Blues y Lana, en su turno de recepcionista, no lo dejó entrar hasta que sus compañeras le explicaron quién era ese sujeto extraño y que tenía paso asegurado a la sala VIP. A las 2 y media de la madrugada salieron juntos a la casa de Spector, un caserón de los años 20 conocido como el Castillo de los Pirineos. A las 5, su chofer oyó un disparo y lo vio salir diciendo: "Creo que maté a alguien". Llamó a la policía, que encontró a Lana en la sala, en una silla, con un tiro en la boca y fragmentos de dientes en el suelo. Spector empezó a promover que fue un suicidio por la frustración de no poder cumplir sus sueños en el cine. ¿De dónde había salido el revólver? ¿Por qué tenía las huellas de Spector? ¿Y por qué ella fue a su mansión a matarse? No pareció merecer su consideración en el argumento. Incluso más, se volvió a casar en 2006 con una joven de 26 años cuando él tenía 67. El primer juicio fue anulado porque el jurado no se puso de acuerdo en septiembre de 2007. Pero en octubre de 2008, en otro juicio, aparecieron pruebas y testimonios devastadores. Lo más duro fue cuando sus hijos describieron las torturas psicológicas a que lo sometía su padre, y una seguidilla de parejas describieron su hábito de retenerlas o pedir sexo encañonándolas. A pesar de las protestas de los abogados de Spector, alegando que esos testimonios equivalían a un prohibido juicio de carácter, el juez risueñamente dijo que lo permitiría para ver si en su defendido hay una tendencia al error. Phil Spector fue condenado a 19 años de prisión por homicidio en segundo grado, es decir, con malicia pero sin premeditación. Pasaría preso los siguientes 12 años en las instalaciones de cuidado de salud en Stockton, California, una prisión para personas con necesidades especiales de salud física y mental. Allá murió el 23 de enero de 2021 por complicaciones con el COVID. Spector es, con diferencia, de los productores más influyentes del siglo XX en general y el rock en particular. Hizo del estudio de grabación un instrumento en sí mismo, como otros antes habían hecho con la consola de grabación, pero como tantos genios, le debe su estatura creativa a sus demonios. Las declaraciones de quienes trabajaron con él durante el juicio son un ejercicio de esquizofrenia entre su potencia creativa y sus peligrosos raptos de violencia. Soy Luis Felipe Tenorio. Si te gustó el episodio, por favor dale seguir al podcast en el servicio de tu preferencia para hacerme saber que voy en la dirección correcta. Todavía nos queda mucho por hablar y nos seguimos viendo cuando presentemos otro episodio en Conteno Historias. Gracias por haber venido.